Y ahora vamos a tener la predicación que en esta mañana versa sobre el tema, como está en el boletín, la muerte, un enfoque bíblico. Y estará a cargo de don David Wood, que es el pastor de esta iglesia.
El Señor Jesucristo una vez contó una parábola, una historia, para intentar comunicar la importancia del tema que tenemos por delante en esta mañana. Érase una vez, dijo, un payés. Y siendo buen catalán, trabajaba muy duro en sus campos. Se levantaba muy pronto por la mañana. A las 5 de la mañana se levantaba con el fin de ir a sus campos, aprovechar todas las horas de luz hasta el anochecer. Y porque trabajó tan duramente, después de unos años se hacía muy rico en comparación con sus vecinos. Cada año la cosecha era mayor que el año pasado. Y finalmente llegó un día que comprendió que sus graneros iban a ser muy pequeños para poder seguir con tanta cosecha, y por lo tanto una noche que no podía conciliar el sueño por contento que estaba con el progreso en sus campos, iba imaginando los graneros nuevos que iba a construir y pensó para sí: también me voy a construir una gran masía y vivir allí y aprovecharla con mis hijos, con mis nietos, porque a fin de cuentas he trabajado mucho y ahora merezco disfrutar del resultado de todo mi trabajo. Voy a divertirme un poco después de tanto trabajo. Me gusta comer, me gusta beber. Voy a disfrutar de todas estas cosas. Pero, dice el Señor Jesucristo, este buen hombre no había tomado en cuenta una cosa. Dios le estaba mirando. Y Dios dijo: necio, esta noche vas a morir. Esta fortuna que has logrado acumular, ¿quién la disfrutará? Y allí se acaba la historia. ¿Por qué es que Jesús la contó? ¿Por qué es que este fin de semana estamos dedicando tanto esfuerzo a lo que podría ser un tema muy morboso? La muerte. Mi muerte, tu muerte. No precisamente para asustarnos en cuanto a la muerte, sino más bien para desafiarnos en cuanto a nuestra vida aquí y ahora. Porque según el concepto que nosotros tengamos acerca de la muerte y del más allá, así viviremos ahora. Efectivamente, si después de la muerte no hay nada, si esta vida es la única que tenemos, entonces el buen payés este, en vez de ser un necio, según le llamó Jesucristo, es sabio. Si realmente no hay más que esta vida de 70 años con suerte, si no somos más que materia, si ni existe Dios ni el más allá, pues entonces la cosa sabia es ser egoísta. La vida es demasiado corta como para tener que pensar en los demás. A fin de cuentas, los hombres de hoy nos dicen que la motivación más profunda que ha obrado en la evolución de este mundo es la supervivencia del más fuerte. Pues entonces lo sabio es ser tú el más fuerte. Si es que esta vida es la única. Pero por otra parte, si Dios existe, si después de la muerte tenemos que comparecer delante de Él, según nos dice Jesucristo y la revelación bíblica, y darle cuentas de nuestra vida, y si nuestro destino eterno depende de cómo hemos vivido aquí, entonces, ¡qué necios somos! Si no procuramos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios en el más allá. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Era uno de los mensajes del profeta Amós. Y yo creo que es un lema que puede servir para describir el significado de nuestra vida. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque si Dios y el más allá son realidades, entonces casi por lógica tendríamos que deducir que el sentido de la vida es prepararnos para aquel momento de la muerte y del más allá. En cambio, si estas no son realidades, si todo es una invención de la Iglesia, ilusiones del hombre que no se atreve a afrontar la vida sin fabricarse un Dios, entonces sería malgastar la única vida que tenemos dedicarnos a la religión. Según lo que crees acerca del futuro, vives ahora. O para decirlo al revés, según cómo vives ahora, demuestras lo que realmente crees en cuanto al futuro. Muchos demuestran que realmente no creen en el más allá por la superficialidad con la que viven, la evasión, la frivolidad. Muchos demuestran que realmente no creen en el juicio de Dios por la manera en la que menosprecian la ley de Dios. Muchos demuestran que no creen en el mundo espiritual porque todo su afán tiene que ver en esta vida con el nivel material. Otros demuestran que creen en un Dios cómodo y conveniente de su propia fabricación, un Dios que todo lo va a perdonar, un Dios engaño, según la revelación bíblica, ya que dicen creer en Él y sin embargo viven como si no existiese. ¿Qué crees tú? ¿Qué desearías creer? Porque si desearías creer en Dios, en que esta vida no es la única, en que hay otra, en que un día vas a comparecer delante de Dios y darle cuentas de tu vida, entonces tendrás que cambiar, ¿no es así? Porque si no cambias, o mejor dicho, para no ofender a nadie, si yo no cambio, si voy a pasar la eternidad tal y como yo soy, seré yo mismo un trozo de infierno en medio de la gloria de Dios. Y quizás la razón por la que no queremos afrontar estas cosas y no queremos creer en el más allá es porque sabemos íntimamente que no podemos creer en estas cosas y seguir siendo lo que hemos sido. Pero ¿cómo puedo saber si tanto depende de la realidad más allá de la muerte? Si todo el enfoque de mi vida depende de si existe un Dios o no existe un Dios, de si existe un más allá o no, ¿cómo puedo saber si Dios existe y si hay un más allá? Y quiero presentarte en esta mañana tres testigos que podrían hablarnos y quizás convencernos acerca de esta cuestión de la muerte y el más allá. Y el primer testigo que te quiero presentar eres tú mismo. ¿Puedes creer que la muerte sea el fin de todo? No lo digo en un sentido filosófico, por supuesto que podemos creerlo, sino en un sentido real. Soy pastor, y desde que lo he sido, he tenido que hacer muchas visitas a familias que acaban de perder a algún ser querido. En un momento como este, ¿puedes creer que ya no hay más? Me llamó la atención leer el discurso de Brezhnev en el entierro de Suslov, uno de los líderes de la URSS que acaba de fallecer. Me resultó curioso porque creo que es una demostración más de que somos incapaces de tragar la idea de que la muerte sea el fin de todo, por muy ateos que nos profesemos. En este discurso Brezhnev decía: adiós, compañero. Ahora mismo no tengo el texto delante, más o menos eran así sus palabras. Entra en el descanso que has merecido por tu lucha, por tu trabajo. Que descanses en paz. ¿Con quién hablaba? Normalmente, si por la calle vemos a alguien hablando sin dirigirse a nadie, pensamos que es un caso digno de entrar en cierto tipo de institución, ¿no es así? ¿Con quién hablaba Brezhnev en ese momento? Bueno, podríamos interpretarlo como una especie de farsa que él hacía para impresionar a la audiencia, a la gente que estaba a su alrededor, pero se le veía bastante emocionado a Brezhnev. ¿A quién quieres más en esta vida? Voy a ser brutal, voy a tocar los resortes que no debemos tocar, según nos dicen. ¿A quién quieres más en esta vida? Imagina que se muere. Y allí estás, en el cementerio. Y los trabajadores del cementerio, ya sabéis que ya han perdido todo corazón y proceden con el entierro de una forma mecánica, inhumana. ¿Y tú qué dices? Pues bien hecho, porque este amigo mío ya no es amigo mío, solo es un trozo de polvo, de materia. Seamos consecuentes. ¿Qué es lo que realmente pensamos? A mí no me resulta difícil aceptar que el corazón de mi amigo deje de latir, que su cuerpo empiece a descomponerse. Pero mi amigo no era un cuerpo, era mi amigo. ¿Y dónde está mi amistad? Los que veíamos la proyección. Estos dos jóvenes que se mueren en el accidente. ¿Son o no son más que materia? ¿Realmente creemos que la muerte es el fin de todo? ¿O es que descubres en ti mismo una aspiración de eternidad? ¿O sí, una ilusión, según muchos? Pero está allí. ¿Y cómo explicas tú la presencia de esta ilusión? Un segundo testigo. Y aquí entramos en una parte un poco curiosa. La investigación de las experiencias al límite de la muerte. No sé si esta es una materia estudiada por ti. En el siglo XV, el pintor El Bosco pintó un cuadro que se llama El ascenso de los bienaventurados, en el que se ve las almas de los muertos acompañadas por unos ángeles que van subiendo por un túnel oscuro, al final del cual hay una luz brillante. El Bosco era, además de un gran pintor, miembro de una secta rara, una especie de protestantismo iluminado. Y durante siglos los expertos trataban este cuadro como si fuese una aberración rara. No ahora. ¿Por qué? Porque últimamente se ha estado estudiando bastante a fondo la experiencia de aquellas personas que clínicamente han estado muertas y, sin embargo, por algún motivo han logrado recuperar la vida. A principios de los años 70 de nuestro siglo, salieron dos libros, escritos ambos por norteamericanos, y los dos un poco sensacionalistas, que investigaban estas cuestiones. Me refiero a la muerte y el morir, y la vida después de la vida. Eran libros dramáticos, pero ahora, hace unas semanas solamente, ha salido otro libro, que es un libro muchísimo más serio, más riguroso en su investigación, pero que llega casi a las mismas conclusiones. Ha sido una investigación de más de 100 casos de este tipo, personas que clínicamente han estado muertas y, sin embargo, han vuelto a la vida, por así decirlo. Y lo curioso es que todas estas personas, o casi todas, describen exactamente la misma experiencia o experiencias. Estas son personas, algunas de ellas creyentes, otras de ellas ateas. Algunas de ellas muy educadas, otras sin educación. Y sin embargo, hay una coincidencia tremenda en cuanto a lo que estas personas cuentan. Un caso típico sería el de un tal Owen Thomas, un joven de 20 años. El caso ocurrió en diciembre del año pasado, o sea, hace solamente unos 3 meses. Trabajaba en el mercado de pescado de Nueva York. Se implicó en una pelea con unos compañeros y fue herido gravemente. Tenía heridas en el corazón, en el hígado y en el pulmón. Al llegar al hospital, su corazón ya no latía, no respiraba, no tenía presión de sangre, su cuerpo ya empezaba a estar frío. Los médicos todos le dieron por muerto, pero en estos casos entiendo que hay leyes que hay que cumplir, hay normas, y los médicos siguieron cumpliendo con estas normas, y para su gran sorpresa, el joven volvió a la vida. Se recuperó, y los médicos mismos lo tildaron de milagroso. Pero más extraño aún era su testimonio, del testimonio de este joven. Según él, flotaba en medio de un abismo oscuro. Sabía que iba a algún sitio. Insistía en que esto no era ningún sueño, sino que era una realidad, si acaso más real que la vida de aquí. Dijo que había visto a su hermano, que había muerto 2 años antes en un accidente de tráfico, y que su hermano le había puesto las manos en el hombro y le habían dicho: no puedes venir aquí todavía, tienes que volver. Ahora, si este fuese un solo caso aislado, podríamos interpretarlo netamente en términos de sueños, alucinaciones. Pero el mismo tipo de experiencia se da en centenares de personas cuyos casos han sido estudiados. Y casi todas estas personas coinciden en casi todos los puntos que voy a mencionar. En que la experiencia de vida que han tenido más allá de la muerte es de una vida más real que esta. Luego insisten en que lo que han tenido no han sido visiones ni alucinaciones. Que es una vida sin tiempo. Hay una sensación de no estar regido por el mismo ritmo temporal de este mundo. Han tenido la experiencia de flotar por encima de sus propios cuerpos, de verse desde fuera, hasta el punto incluso de ver a los médicos que estaban alrededor de su cuerpo allí abajo, y ellos mirando casi, como si estuviesen en el techo. De poder escuchar la conversación de los médicos. Y después de volver a la vida, de poder repetir la conversación de los médicos. En un caso, se trataba de una conversación acerca del golf. Recordemos que desde el punto de vista de los médicos, allí trabajando con el cadáver, se trataba de un cadáver, no de una persona. Han tenido una comprensión muy clara de su propia muerte. Comprendían que esto no era un sueño, sino que habían muerto. No tenían ninguna sensación de dolor, sino al contrario, sensaciones de tranquilidad y hasta de gozo. Hasta tal punto que algunos de ellos han protestado cuando se les ha dicho que tienen que volver a este mundo. Se han encontrado con seres queridos que les han dicho precisamente esto, que tienen que volver. Y aquí nos relacionamos con el cuadro del Bosco. Muchos de ellos dicen que han estado pasando por este túnel oscuro, al final del cual había una luz brillante, y ellos tenían en estos momentos unas ganas desesperadas de alcanzar la luz. ¿Qué hacemos con esta evidencia? Bueno, el mismo autor de este nuevo libro, aunque él mismo dice que es creyente, no descarta la posibilidad del descubrimiento de unos factores que podrían explicar todas estas experiencias sin tener que hacer referencia a un más allá. una mezcla de alucinaciones. Algunos médicos han sugerido que el cuerpo suelta una especie de droga en el momento de la muerte para hacer que la muerte sea más suave. Y esta droga podría tener factores de alucinación, factores del subconsciente que todavía no entendemos. Pero desde luego la explicación más sencilla es que se trata de realidades, no de alucinaciones, que hay un más allá. Y un testimonio elocuente, al menos, es el hecho de que todas estas personas que han pasado por esta experiencia luego no han sido ateos. La Biblia en una ocasión dice que en cuanto a estos casos tenemos la palabra profética más segura. Y el tercer testigo que creo que necesitamos escuchar es al mismo Señor Jesucristo. No puedo entrar en todos los detalles aquí, desearía poder hacerlo. Jesucristo pretendió tener un monopolio acerca de la verdad en cuanto al más allá. De hecho, si tienes la impresión de un Jesucristo dulce, que nunca dice nada escandaloso, creo que necesitas cambiar de impresión, porque algunas de las afirmaciones del Señor Jesucristo o bien son de un loco o bien son reales. Y una de sus afirmaciones es esta: no podéis afirmar nada dogmáticamente acerca del más allá porque no habéis estado allí, dice. Pero yo sí. Y por lo tanto, yo puedo dar testimonio de lo que he visto y lo que sé a ciencia segura. Estas son sus palabras textualmente. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Yo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesucristo dice, en primer lugar, sé de lo que estoy hablando porque estaba allí. En segundo lugar, afirma con toda claridad que hay un más allá y que en medio de este más allá hay juicio, que compareceremos delante de Dios para darle cuentas de cómo hemos vivido. Entre las muchas citas que podríamos elegir, aquí hay una del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Jesús dice: de cierto os digo, llega la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo pretende tener un monopolio de la verdad en cuanto a esto. En segundo lugar, pretende decirnos que hay un más allá y en este más allá hay un juicio. Pero no solamente esto. No es solamente que Jesús nos puede informar acerca de estas cosas. Él mismo pretende ser la solución a estas cosas. O sea, la solución a nuestra angustia frente a la muerte. La solución al problema del juicio de Dios. También en el Evangelio de Juan, Jesús dice estas palabras. Nuevamente digo, o bien las palabras de un chiflao, o bien las palabras del Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el libro del Apocalipsis, también Jesús habla en estos términos. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Os propongo, por lo tanto, que una de las primeras preguntas importantes que tenemos que plantearnos y sobre las cuales tenemos que llegar a una decisión, tal y como decía la proyección, es esta. ¿Estas afirmaciones y pretensiones del Señor Jesucristo son reales, son ciertas o son mentira y engaño? Porque nuevamente digo, si no hay un más allá, si Dios no existe, si no habrá juicio, pásatelo bien aquí, ahora que puedes. Olvídate de los demás, porque la vida es corta y no tendrás otra. Pero si hay un más allá, entonces prepárate para el encuentro con tu Dios. Ajusta cuentas con Él ahora que hay tiempo. O como dice Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado. ¿Cómo, pues, puedo prepararme para presentarme delante de Dios? Hay mucho más que tendríamos que decir acerca de las pretensiones del Señor Jesucristo. Pero no podemos en estos momentos. Si te interesa el tema, estamos siempre a tu disposición para seguir hablando. Pero para efectos de nuestra meditación de esta mañana tenemos que seguir adelante. Y os invito a que aceptéis por el momento que las pretensiones de Jesús son ciertas. Que efectivamente hay un más allá. Hay un juicio. Un día estaré delante de Dios y tendré que darle cuentas acerca de mi vida. ¿Y entonces qué? El Señor Jesús también contó otra parábola. Dijo que un rey hizo un gran banquete e invitó a mucha gente a este banquete, pero les puso una condición: que para poder entrar en el banquete tenían que ponerse una túnica blanca que él mismo proveía. Y llega un señor que se ha comprado un vestido muy impresionante, una túnica muy hermosa, que él mismo la ha encargado, la ha comprado. Y al descubrir que tiene que ponerse la túnica blanca, protesta y dice, no, yo no quiero. Si he gastado mi dinero en fabricar y en conseguir esta otra túnica, y yo voy a entrar en la boda con esta túnica que yo tengo. Y cuando el rey ve a este hombre vestido no con la túnica blanca, sino con otro, dice a sus siervos: lo siento, echad a este hombre. En otras palabras, si vas a poder entrar en el reino de Dios, si no vas a venir a condenación en el momento del juicio, necesitas estar vestido de una túnica blanca. Y si vas con una túnica de tu propia fabricación, serás echado, desechado. ¿Cuál es esta túnica blanca? El apóstol Pablo lo describe de esta manera en el capítulo 3 de Filipenses. Él dice: durante mucho tiempo yo vivía con la ilusión de ser muy bueno. Yo confiaba que en el día del juicio yo podría presentarme delante de Dios y decir: Señor, mira cómo yo he cumplido con tu ley. En comparación con todos los demás, tendrás que decir: Señor, que yo soy de los mejores. Por lo tanto, admíteme ahora a tu reino. Pero, dice Pablo, cuando yo llegué a conocer a Jesucristo, entonces a la luz de su bondad, de su justicia, de su rectitud, empecé a cambiar mi impresión acerca de mi propia justicia. Te vas a presentar delante de Dios con tu propio vestido, bordado por ti, muy hermoso. Muy hermoso para los demás que no somos tan buenos. Y que decimos de ti: allí sí que hay una persona decente, honrada, recta, virtuosa, buena. Sí, una túnica muy hermosa. Pero cuando llegas allí, vas a descubrir que Dios tiene una luz que no existe en este mundo. Y cuando resplandece la luz de Dios, se van a descubrir todas las manchas pequeñas que hay en esta túnica tuya. O para hablar más claro, Dios va a juzgarnos a través de Jesucristo y va a poner de manifiesto todos los secretos de nuestro corazón. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y como dice la palabra, en aquel momento se verá que tu hermosa túnica realmente no son más que trapos sucios. Y Dios dirá: fuera. Pablo sigue hablando en el capítulo 3 de Filipenses y dice: luego descubrí que Dios nos ofrece un vestido blanco. Dios dice que hay justicia para nosotros si la deseamos. Que hay posibilidad de entrar en su presencia sin ser desechados. Textualmente, estas son las palabras de Pablo. Estimo todas las cosas, toda esta justicia que es obra mía, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de los méritos acumulados por mi intención de ser bueno según la ley de Dios, sino aquella justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Y en otro texto Pablo nos lo aclara más aún, en Romanos capítulo 3. Allí nos habla de una justicia que nos viene de parte de Dios por medio de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que creemos en Él. Porque, nos dice, Dios puso al Señor Jesucristo como un sacrificio por tus pecados. Y si tú crees que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, moría como tu sustituto para llevar tu castigo y tu culpa, entonces Dios te declara inocente, justo, te reviste de la justicia de Cristo. Juan, en el Apocalipsis, tiene una visión del cielo. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, es de Cristo, cubiertos de ropas blancas. Y Juan dice para sí, yo desearía estar vestido en una de esas túnicas blancas. Y uno que está a su lado se vuelve hacia Juan y dice, estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y Juan le contesta, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué cosa más extraña. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios me revela que toda mi propia justicia, como ya hemos dicho, no es más que suciedad delante de Él. Que por mucho que me esfuerzo, por muy bueno que me crea, soy malo delante de Él. Y esta túnica tan bonita que he preparado para salir a la calle, la que puede impresionar a mis vecinos, cuando Dios me ve, se convierte en trapos sucios. Pero Dios me invita. Coge estos trapos sucios y lávalos en la sangre de Cristo. Y se volverán blancos, resplandecientes. Bueno, todo esto, por supuesto, es un simbolismo. ¿Qué quiere decir este simbolismo? Quiere decir sencillamente que hay una sola manera de prepararte para el encuentro de tu Dios. Y consiste en aceptar como don de Dios la salvación que Cristo ganó para ti cuando murió en tu lugar, en el Calvario. Esta no es ninguna novedad. Debería ser en España la cosa más conocida. Casi 2000 años de supuesto testimonio cristiano y sin embargo no lo conocemos. Escuchad algunas de las referencias bíblicas a este tema. Isaías, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, habla en estos términos, proféticamente. Fue despreciado y desechado de los hombres. Los hombres le veíamos como un varón de dolores, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado por nosotros y no lo estimamos. Pero ciertamente Él, siempre refiriéndose al Señor Jesucristo, llevó nuestros males y soportó nuestros dolores. Y nosotros creíamos que había sido rechazado y abatido por Dios. Pero precisamente Cristo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo cuyo resultado puede ser la paz con Dios, cayó sobre él. Y por sus llagas, nosotros hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y Dios cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Recordáis las palabras de Juan el Bautista cuando ve llegar a Jesús y dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, el animal de sacrificio, el que va a ser matado, porque Dios va a ejercer juicio sobre él, el juicio que nosotros merecemos. En Romanos capítulo 5 leemos palabras muy parecidas. Apenas morirá alguien por uno que es justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Sencillamente el Evangelio proclama lo siguiente: que Cristo murió en tu lugar para que tú puedas vivir en su lugar. Cristo te ofrece una túnica. Y es la única que te vale. ¿La aceptarás? ¿Te la pondrás? Implica el fin de tu orgullo. Implica el fin de cualquier esperanza que tú puedas tener de conseguir la salvación por tus méritos. Implica el comienzo de una nueva vida, en compromiso con Jesús como tu Salvador y Señor. Hay tanto aquí que necesitaríamos seguir hablando de estas implicaciones. Pero aquí está la alternativa bíblica. La primera pregunta que te tienes que plantear: ¿todo esto es la verdad o es un engaño? ¿Aceptarás la palabra del Señor Jesucristo? ¿O implícitamente la rechazarás, dejando de pensar, de profundizar en estas cosas? La segunda pregunta es: si Cristo murió por mí, y si Dios me ofrece la justicia de Cristo como mía, porque Él es mi sustituto. Me aferraré yo a esta oferta de Dios como única esperanza para el día del juicio. Creeré la palabra de Dios. Aceptaré que a través de la muerte de Cristo mis pecados son perdonados y que puedo comparecer limpio, blanco, delante de Dios. Aceptaré este regalo de la túnica blanca que Cristo me ofrece. Le diré: Señor, reconozco que tú moriste en mi lugar. Hay una sola cosa segura, y es que todos vamos a morir. Y si pudiésemos volver de aquí a 70 años, no estaríamos. Este es el testimonio del Evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, el que acepta lo que el Hijo, lo que Cristo ha hecho en la cruz, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no cree, no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Qué harás? Tengamos unos momentos de silencio, de reflexión, de oración.